Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre. Desde el momento de encender, y encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hemos contado en esta primera hora de la linterna la suspensión del partido amistoso entre Alemania y Holanda, que iba a jugarse dentro de 45 minutos en Hannover. Lo ha adelantado Manolo Lama a las 7 y media en punto de la linterna. En la primera hora, una sospecha ha generado que por razones de seguridad no se celebre el partido. Vamos con todos los datos, porque ya había gente en el estadio, por lo menos en las cercanías. Y hay un dispositivo de la policía alemana en marcha. Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, en estos momentos la policía rodea todo el estadio. Los pocos espectadores que habían ido acercándose han sido evacuados. Y sabemos también que el helicóptero de la canciller Merkel, que iba a asistir al partido, se ha dado la vuelta en el aire. Está regresando a Berlín. La policía ha mencionado en un comunicado una amenaza concreta de seguridad sin precisarla. Esta tarde fue detectada una bolsa sospechosa en la calle Robert Ecker de Hannover, pero fue examinada y era solamente una falsa alarma. También hay rumores de que personas sospechosas han sido vistas cerca del estadio, pero la policía no confirma nada. Y hay que decir que esta cancelación del partido es una bofetada en la cara del Ministerio de Interior, porque el seleccionador Joachim Löw había desaconsejado reiteradamente desde el sábado jugar este amistoso, pero el ministro insistió en que había que jugar y había que dar un mensaje de normalidad y de fortaleza y de no miedo en Alemania.
Amenaza concreta de seguridad, suspendido el partido Alemania-Holanda en Hannover. Incluso la canciller Merkel se ha dado la vuelta, iba en el helicóptero para presidir el partido desde el palco y se ha dado la vuelta. Esa es la noticia de esta tarde que hemos contado hace 30 minutos en la cadena COPE con Manolo Lama en el tiempo del deporte y que ahora hemos ampliado con Rosalía Sánchez. Esta suspensión se suma al España-Bélgica, Bélgica-España para ser exactos, de esta noche, que se iba a jugar a las 9 menos cuarto también, en el Estadio Rey Balduino de Bruselas. También suspendido por motivos de seguridad, ya que se cree que el terrorista huido tras los atentados de París habría sido visto también en los alrededores de ese estadio. Sí se juega a las 9 de la noche en Wembley, en Londres, el partido entre Francia e Inglaterra, Inglaterra y Francia, en el que se ha llamado el partido de la paz. Por supuesto que escucharemos aquí en la linterna, entre las 8 y media y las 9, escucharemos cómo es esa ceremonia que se ha organizado antes del comienzo del partido, donde en el estadio de Wembley se va a cantar la Marsellesa. Los servicios de inteligencia de Occidente mantienen todas las alertas. Hay quien piensa que este tipo de acontecimientos no se tienen que suspender. Por ejemplo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Yo lo respeto, pero no lo comparto. Creo que los terroristas lo que pretenden es que cambiemos nuestros hábitos, que condicionen nuestra agenda, y creo que no debemos de caer en esa trampa. Creo que lo importante es que hagamos nuestra vida normal. Somos mucho más fuertes que ellos, nuestro sistema democrático de convivencia es mucho más fuerte.
Sí, nos dejan, claro. Salvo que la policía recomiende que no se juegue el partido. Entonces, como ha ocurrido en Bélgica o en Alemania hace unos minutos, si la policía no recomienda que haya partido de fútbol, lo mejor es incluso curarse en salud. Luego, por cierto, hay otra frase destacada en este día en España, porque claro, llega un momento en el que los que tienen tendencia a decir tontunas, pues ya no se contienen, claro, y empiezan a hacer unos análisis lejanos a la realidad. La alcaldesa de Madrid, de ahora Madrid Podemos, Manuela Carmena, debe estar en otro tiempo.
Que estamos viendo la terrible brutalidad que significa el hecho de que los seres humanos se olviden de que son hombres y que están frente a hombres. Tengo que insistir en que necesitamos gestores, necesitamos políticos que valoren la vida, que valoren la paz.
Pues eso hay que preguntárselo al Estado Islámico, que no valora la vida ni la paz. Si se quiere preservar la paz y el derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la fraternidad, pues habrá que combatir al terrorismo con todos los elementos que estén en la mano del Estado de Derecho y dejar de decir tontunas y sacar la guitarra. Por muy alcaldesa de Madrid que sea, se pueden decir tontunas, Francia está en guerra contra los terroristas del Daesh, pero los bombardeos de las últimas horas sobre Raqqa, el bastión del Estado Islámico en Siria, en coordinación con Rusia, vuelven a recordar que esta amenaza es una amenaza global, una amenaza transversal contra todo aquello que no encaje en el concepto salvaje del mundo que tienen estos sanguinarios. terroristas yihadistas. Rusia responde así al atentado contra el avión que se desintegró sobre el Sinaí con 224 personas a bordo. Fue un atentado. En Francia, la noche del viernes, 129 personas fueron asesinadas en París. Hay 221 personas heridas, hospitalizadas, 50 en estado crítico. Francia está en estado de emergencia, al menos durante 3 meses, como ha anunciado su presidente. Se va a modificar la Constitución para implementar medidas antiterroristas, como la creación de 8.500 nuevas plazas de policía en los 2 próximos años. Bruselas ha levantado cualquier límite de déficit para Francia para que pueda garantizar la seguridad. La Unión Europea ha aprobado por unanimidad la cláusula de defensa colectiva, o lo que es lo mismo, colaboración absoluta con Francia. Se han llevado a cabo más de 300 registros, 104 arrestos y 23 detenciones desde los atentados, pero se sigue buscando al octavo terrorista, al joven belga Salah Abdeslam, a quien se le habría detectado en las inmediaciones del Estadio Rey Balduino de Bruselas, donde esta tarde debía jugarse el amistoso Bélgica-España. Y al ideólogo de la masacre, otro joven belga hijo de inmigrantes marroquíes. Hollande se ha reunido hoy con el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el próximo martes lo hará con el presidente Obama en Washington. 2 días después se verá con Putin en Moscú. Los expertos insisten en que con la intervención militar no basta, que hay que cortar el grifo de la financiación, como venimos analizando en las últimas horas, también aquí en La Linterna. El Estado Islámico maneja desde 2015 un presupuesto de 2.000 millones de euros. Obtiene el dinero del tráfico de armas, de las drogas, de las obras de arte, de asaltos a bancos, de control de refinerías, de venta de petróleo. Sobre esto último, aquí hay una responsabilidad de todos. Javier Solana, que es el secretario general de la OTAN y es alto representante para la política exterior y la seguridad común de Europa, ha puesto el dedo en la llaga.
Puedo ver en una carretera que sale de Siria y va hacia fuera de Siria y fuera del territorio ocupado por ISIS, una cadena de camiones, de cientos de camiones, que exportan petróleo de Siria, del territorio de Siria controlado por ISIS. Ese petróleo es el que sale fuera, alguien lo compra, y de eso es la financiación más importante que tiene ISIS. Bueno, A, si los camiones no salieran, B, si nadie lo comprara, pues no ocurriría eso, ¿no?
Así de sencillo. Acción militar, acción financiera y, por supuesto, cultural y social. Y en este punto el Islam tiene mucho que decir a quienes usan el nombre de Dios para matar, porque necesitan matar para sobrevivir. Lo ha definido muy bien el diplomático norteamericano y experto en yihadismo Alberto Fernández esta tarde en Madrid, en la inauguración de un foro sobre terrorismo islamista del Instituto Elcano.
Yo lo llamo la trayectoria del tiburón. Ustedes saben que se dice que el tiburón tiene que seguir nadando, si no nada, se hunde. O sea, no se puede quedar flotando como otros peces.
Suspendido el partido entre Alemania y Holanda por razones de seguridad. Es la última hora que estamos contando en La Linterna de esta tarde en relación con el miedo que se extiende en toda Europa desde el viernes, después de la matanza de París, a nuevos ataques terroristas del Estado Islámico, de ese tiburón del que hablaba este experto norteamericano en yihadismo esta tarde en Madrid en ese foro sobre terrorismo islamista en el Instituto Elcano. Está encendida La Linterna, escuchen La Linterna por si acaso, hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
En Estados Unidos se pide ya no acoger a los refugiados sirios.
Ahora el presidente de la Cámara de Representantes reclama suspender su acogida hasta que no haya certeza absoluta de que no suponen peligro. La ONU insta a no identificar a los emigrantes con terroristas.
La nueva jueza de los seres falsos abre diligencias contra los expresidentes socialistas de Andalucía, Chávez y Griñán.
Dice que participaron de forma activa y consciente en el diseño y puesta en marcha de este sistema de ayudas fraudulentas. La magistrada habla de un posible delito continuado de prevaricación.
La deuda pública ya roza el 100% del Producto Interior Bruto.
Hasta septiembre se situó en el 99,4%, superando en 7 décimas el objetivo para todo el año, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
El Ayuntamiento de Madrid perdona las multas por velocidad puestas la semana pasada.
165 multas a los coches que superaron los 70 kilómetros por hora en la M30 y otros accesos. La limitación buscaba reducir los altos niveles de contaminación. El consistorio madrileño dice que es una exención excepcional.
84.000 conductores dan positivo en los controles de alcohol o drogas en lo que llevamos de año.
Hay más de 6.000 reincidentes que han sido sancionados con 1.000 euros de multa y la pérdida de 6 puntos. Uno de cada 4 positivos ha sido por consumo de estupefacientes.
El teléfono 016 alcanza récord de llamadas.
Es el servicio de atención a las víctimas de malos tratos. El pasado mes de octubre registró casi 8.500 llamadas. Este servicio se puso en marcha en el año 2007.
Condenado a trabajos comunitarios, un hombre que abofeteó a su hijastra.
El Supremo, que considera que cometió un delito de maltrato familiar, le impone 28 días de tarea. tareas en beneficio de la comunidad. Los hechos ocurrieron en 2014. La niña tenía 13 años.
El principal temor de las madres es que sus hijos se pongan enfermos.
Principalmente es el caso de las primerizas, según confirma ahora un estudio de la Sociedad Española de Pediatría. Este colectivo asegura que una de cada cinco acude con sus hijos al médico ante casos de catarro o fiebre.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, también en 140 caracteres en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono a través del cual nos pueden mandar sus audios a través del WhatsApp. Ese número de teléfono es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que ha sido acertada la idea de suspender el partido entre Bélgica y España, y ahora mismo casi el 70% de los oyentes que vota cree que sí, que ha sido una idea acertada. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Víctor dice: me parece perfecto, es un partido que se puede jugar en cualquier momento, más vale prevenir. Y en el Twitter de la Linterna, Edu comenta: por supuesto, lo primero es la seguridad del público, y si no está garantizada, mejor suspender. Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana la jornada amanecerá con niebla en la mitad norte del país, que se irá dispersando conforme avance el día, aunque se acumularán nubes medias que podrán descargar lluvia en Galicia y en la cornisa cantábrica. Las temperaturas vuelven a subir por el día en la mayor parte de la península y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y en la zona del Levante.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha mejorado la situación, pero todavía tenemos problemas en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas, en la variante, en la de Andalucía, en la de Toledo, en Getafe, no solo en sentido salida, también entrada por un accidente del kilómetro 15, en Majadahonda, en la de La Coruña, y en el carril Busbao, a la altura del kilómetro 7, se ha producido otro accidente que está complicando la circulación. Además, hay problemas para circular por la P2 en el Papiol, en Barcelona, por la P7 en la Jonquera, en sentido Francia, en Girona, y en San Cugat, de nuevo en Barcelona, en San Joan Despí, en la A2, y una avería en la C55 en Manresa complica el tráfico. También en la Nacional 141 en Bosoch se van a encontrar con dificultades los conductores en la provincia de Lleida, circulando hacia Francia. Está cortado este acceso. Además, tenemos dificultades en otros puntos, como León, en Valcavado del Páramo, en la A6 hay un vehículo accidentado, está cortado el carril izquierdo circulando en sentido Madrid, y también hay que circular con cuidado por Sevilla, en la S30, en el acceso a Nudo de Cota de Leche, y en Rincón de Soto, en La Rioja, Nacional 232. Vehículo averiado, está cortado el arcén circulando en dirección a Cantabria.
Esa es la última hora en síntesis desde la Dirección General de Tráfico, la circulación por las carreteras. Así contamos la crónica general de la actualidad en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Anunciamos anoche en el partido de las 12 la suspensión del Bélgica-España por motivos de seguridad. Hemos contado también en la Linterna hace 45 minutos la suspensión del partido Alemania-Holanda, que se iba a jugar en Hannover a las 9 menos cuarto. A las 9 menos 5 comienza el llamado partido de la paz entre las selecciones de Inglaterra y Francia en Wembley. En medio de fuertes medidas de seguridad, con el recuerdo de los atentados de París, 80.000 personas abarrotan el estadio londinense. Allí está José Luis Concejero.
Se sigue cacheando a cada uno de los aficionados que entra al estadio y también se inspeccionan bolsos y mochilas. Tres helicópteros vigilan desde el aire este estadio de Wembley y efectivos del ejército y Scotland ya rastrean cada esquina del terreno. La seguridad es máxima, como también lo es la alegría de los cerca de 90.000 aficionados que van a disfrutar de un encuentro que ya se ha convertido en un símbolo contra el terrorismo y a favor de la paz. No es un día cualquiera, pero están siendo los propios amantes del fútbol los que están dando un verdadero ejemplo de superación y normalidad. Por cierto, que está previsto que disfrute de este partido también el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el príncipe Guillermo.
Casi las 8:15, casi las 7:15. Información confidencial.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, más información, pero información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué efectos, Federico, de los atentados de París en la campaña electoral tienes ya anotados?
A ver, yo he estado hablando hoy con gente del PP, con gente del PSOE, de algunos ciudadanos también. Hay un impacto inevitable en la campaña, ¿vale? Porque... si te fijas, de hecho, en los últimos días, no sé, vamos a ver, es una campaña típica, porque ya el tema de Cataluña ya empezó a hacer cambiar los mensajes en la campaña electoral. Y esto viene a incidir todavía más en que deje de ser lo que sería una campaña normal y corriente. No hemos vuelto a ir a hablar de corrupción. No hemos vuelto a ir a hablar de recortes en estos años de crisis. Prácticamente no hay crítica a la labor del gobierno. Ayer decía Fernando que esto fortalecía. O sea, a mí lo que me vienen a decir es que ellos son conscientes. Evidentemente no beneficia a nadie un atentado, pero refuerza el papel de quien está en ese momento en el claro. gobierno por una pura cuestión de lógica, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que los otros partidos tengan mucha más dificultad para hacer valer sus mensajes de oposición o de alternativa en una campaña electoral. Y eso está haciendo que muchos de los actos que estaban previstos para estos días pues se están suspendiendo. O suspendiendo o minorizando, dándoles menos uh-huh. importancia. El PP tiene preparado para este sábado su gran acto de campaña, de precampaña, que es la presentación de las listas.
¿Que era el sábado pasado?
Sí, efectivamente, lo han retrasado al sábado que viene, a este sábado próximo.
En Barcelona.
Sigue siendo
en
Barcelona, eso sí. Uh-huh. Y eso retrasa también otra semana más la presentación del programa electoral, que también iba a ser a final de esta semana y que se va a retrasar a finales de la semana siguiente. Y los demás partidos también están valorando la oportunidad de algunos de sus actos de campaña.
Bueno, lo que no para es los partidos preguntando a los ciudadanos que van a votar, ¿no, Fernando?
Todos los partidos están haciendo trackings continuos.
Claro.
Trackings.
Trackings he dicho.
Sí, por eso, ¿no?
Trackings continuos y algunos medios de comunicación también.
Sí.
Son unos 200 preguntas que se van añadiendo cada día y que te dan una idea, hombre, no es una idea muy exacta, pero te da una idea de por dónde van los tiros un poco, ¿no? Yo creo que la cosa está por donde va, por donde dice Federico. Yo creo que Rajoy ahora mismo, después del atentado, fíjate, el atentado ha ayudado más a las posibilidades electorales de Rajoy que su nueva actitud sobre Cataluña. Uh-huh. O sea, quiero decir, ya sabemos que cuando ha rectificado ha acertado en Cataluña, pero esto le está dando más rédito electoral. Ahora mismo las encuestas hablan del PP más o menos 130, las encuestas que yo he visto.
Consolidado.
He visto.
De suelo.
Más o menos 130, sí, de suelo.
Sí.
Al PSOE 88-90. Sí, a la baja.
Sí.
Ciudadanos 60.
Al alza.
Estancándose.
Sí, tocando techo, vamos.
Y Podemos 40 estancándose.
Que se está recuperando un poquito. Podemos.
No, pero muy poquito, no.
Un poquito.
No. Además, todo lo que está sufriendo ahora son reveses. Está columpiándose mucho.
Tendrá que fichar a 4 o 5 generales más.
La actitud.
Va a hacer una junta militar ya.
La actitud muy moderada de Rajoy y del gobierno, yo creo que le está beneficiando, porque los españoles no quieren entrar en la guerra, no quieren guerra. Es verdad que España está ayudando a Francia, sí, está, claro. los servicios secretos, la información, etcétera, y va a apoyarle diplomáticamente la guerra de Francia. Pero yo
con,
me da...
Y con inteligencia y con...
Sí, sí, pues estoy con la
inteligencia.
Pero a mí me da la impresión de que Francia se está quedando muy sola en Europa, fíjate. Por cierto, hablando de encuestas,
dime.
Me dicen que Ciudadanos en Madrid puede pasar al PSOE.
O que ya ha pasado al PSOE en las encuestas.
Pero, bueno, todavía es que esto todavía son... la cosa va muy fluida.
En Madrid, en la circunscripción de Madrid.
Hablo de Madrid. Y que da la impresión de que Andalucía y Extremadura van a salvar a los socialistas
de la hecatombe.
Que la cabeza de Pedro Sánchez, yo no sé si esto sigue así, si esta tendencia sigue así.
Con 80 o 90 escaños lo tiene difícil, ¿eh?
Bueno, esto es lo que. Pero
esto es lo de hoy, ¿eh?
A ver, estamos hablando de este cuarto de hora.
Exactamente, de este tracking.
No sé, que te hace tanta gracia la palabra tracking.
No sé, pero es que de tracking. Encuesta. Vale.
Bueno. Colmenarejo,
te dejo.
No seas pendejo.
No, que viene García Pellegrín con la cultura. Haz el favor. Haz el favor de aclarar la línea, que tiene un poco de zumbido, me dicen los técnicos.
¿Ah, sí?
Sí, tiene una especie de fritura de fondo, de soplido. Yo pensaba, está Jorge haciendo las croquetas mientras está haciendo el confidencial.
Palabras que no he tocado botón ninguno,
pues
no he hecho
nada. Botones,
nada.
Suena el aceite.
No toques los botones, deja la fritura ya, Jauregui.
No sabes lo lejos que estoy de la cocina.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Mañana más información confidencial.
Mañana más.
Oye, jueves en Santander, ¿eh?
Hombre.
Ojo al dato, ¿eh? En la Fundación Botín. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo. El jueves en Santander. Adiós. Mañana más información confidencial antes de Santander. Sí. Pero pasa que hay que recordarlo, por si acaso. Enseguida Lama con el deporte. Antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Francia se ofrece como refugio de las obras de arte amenazadas por los terroristas del Estado Islámico Ramón García Pellegrini.
La República Francesa va a crear el derecho de asilo para aquellas obras de arte que puedan ser destruidas o amenazadas por los yihadistas, en especial en Siria e Irak. Así lo ha anunciado hoy mismo el presidente francés Hollande en una intervención ante la UNESCO. Francia se pone a disposición de los museos que vean amenazado su patrimonio y quieran proteger sus colecciones en el país galo.
El actor norteamericano Charlie Sheen anuncia que tiene el virus del SIDA.
Ha sido en una entrevista en la televisión norteamericana. Charlie Sheen ha revelado que el VIH le fue diagnosticado hace ya 4 años y que no sabe cómo pudo contraerlo.
Denzel Washington recibirá un Globo de Oro honorífico a toda su carrera.
El actor norteamericano, 60 años, verá reconocida toda su carrera con este galardón en la edición 73 de estos premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood el próximo 10 de enero. Denzel Washington ha sido candidato en 7 ocasiones a los Globos de Oro, de los que ganó 2.
El Museo Nacional de Escultura de Valladolid inaugura una exposición sobre Santa Teresa, el arte contemporáneo.
Desde mañana se puede ver esta muestra que clausura el ciclo expositivo dedicado a la Santa de Ávila en Castilla y León. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un diálogo entre Santa Teresa y artistas contemporáneos, esa es la propuesta que plantea la exposición Nada Temas, dice ella, que desde mañana y hasta el mes de febrero acoge el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que por primera vez reparte la muestra en sus 3 sedes y cierra todo un año de actos en conmemoración del 500 centenario del nacimiento de la Santa Andariega. A caballo entre el clasicismo y lo contemporáneo, con obras creadas de forma específica para la muestra, se pretende hacer llegar al visitante hasta la Santa, como explica la comisaria Rosa Martínez.
Hay muchos caminos que se puede llegar a Santa Teresa y que se puede partir de Santa Teresa a partir de muchas líneas, a cada uno la que le toque el corazón.
El Museo Nacional de Escultura de Valladolid se asienta en un colegio del siglo XV y 2 palacios del XVI situados en la misma calle y en el casco histórico de la ciudad.
El cuadro Almendro en Flor se queda en el Museo Sorolla.
Gracias a una operación de micromecenazgo en la que han participado más de 300 personas. La pintura ocupará un lugar especial en una sala del museo junto a otras obras de Sorolla. Sefi García.
Más de 26.000 euros han aportado las 370 personas que han decidido arrimar un granito de arena para la compra de este cuadro. Una experiencia precursora que la Fundación Sorolla ha llevado a cabo durante los últimos 40 días y que sirve de laboratorio para experiencias similares, según Consuelo Luca de Tena, directora del museo.
La experiencia ha sido muy positiva y bueno, pues ¿por qué no? Es decir, puede haber muchos momentos en que sea más adecuado hacer este tipo de campaña que intentar otra compra por otras vías. Desde luego animo a la gente a que lo haga.
El Ministerio de Cultura ha completado lo que faltaba para los casi 43.000 euros que costaba el cuadro del pintor valenciano.
Duty Free Art es la muestra que recoge el Museo Reina Sofía sobre la artista alemana Ito Stegel.
13 piezas audiovisuales, entre las que se incluye The Tower, creada específicamente para esta muestra del Reina Sofía. La artista alemana denuncia el control social fruto de la sobreinformación. Isco Jiménez.
Cada espacio ha sido acondicionado para provocar una inversión en cada una de sus piezas. Permite el visionado de documentales que son tan válidos como los exhibidos por los medios. Dictaminar el verdadero del falso depende del espectador. Hay influencias de Godard, pero también del videojuego. El recorrido recoge además otras disciplinas como la reproducción de diferentes conferencias de la propia artista. Manuel Borja Villel, director del museo.
Se sitúa entre el documento y la cultura popular, se sitúa entre la ficción y la información, se sitúa entre lo personal y lo que es global.
Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo donde se recoge una conversación entre Ito y el comisario de la exposición.
Pixies, primera cabeza del cartel de BBK Live del próximo verano.
Grupo fundamental del rock alternativo norteamericano, Pixies no faltará a su cita con el Festival Bilbaíno.
Texas actúa esta noche en Madrid y mañana en Barcelona.
La banda escocesa, liderada por Charlene Spiteri, desembarca esta noche en el Palacio Vistalegre de la capital, donde van a entonar todos sus grandes éxitos.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.